Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque tenemos el placer de decirles que la energía tiene su educación. Porque tenemos el placer de decirles que la energía tiene su cultura. Porque tenemos el placer de decirles que la energía es vida. Y por todo esto, si es vida, es necesario que tenga su educación. Es necesario que tenga ese alimento que la educación le puede brindar. Que la cultura te puede diseñar, que la cultura te puede alimentar. Y por eso que también hay algo que yo rescato de una entrevista y que siempre les digo, todos somos electrodependientes, absolutamente todos los argentinos y argentinas. Por eso, bienvenido pueblo argentino que tanto nos escucha, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, tenemos un toque mágico. Ese toque mágico que a veces es fondo, pero deseamos que sea figura, con Google Play y bajar la aplicación, esa aplicación Radio Cultura, que puede estar en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Usted, mi querido Silvio, que va a ser uno de los invitados, lo veo con ese celular. ¿Usted tiene la aplicación de Radio Cultura?
Por supuesto.
¡Qué bien! ¡Oh! Creí que me iba a decir, no, perdón, ¡qué bien!
Tengo las aplicaciones que me interesan.
¡Oh! Aplausos, realmente, una cosa extraordinaria. Lo que es los lujos que nos damos. Usted, mi querido Ricardo, en este caso Nin, porque tengo otro invitado que es Ricardo. Ricardo, Nin, ¿tiene la aplicación de Radio Cultura?
No, todavía no. Pero una la voy a tener.
Una tristeza. Pero yo le voy a decir, Google Play, ingresa, Radio Cultura, y ahí la tienen sus aparatos celulares.
Perfecto.
Ambos pies fueron fantásticos. Uno me alimentó el ego y el otro me permitió repetirlo. Bueno, siendo las 14 horas, 15 minutos, 15 segundos, estamos aquí en vivo haciendo una temperatura de 19 grados 7. Preparémonos, mis amores, a partir de ahora a tener mínimas de 10 grados y máximas de 20. Es decir, somos la capa de la cebolla. A la mañana está frío, está fresco. Vamos a decir la realidad, a la noche empieza también, tardecita noche, a refrescar, y ahora al mediodía tenemos una temperatura que hay que empezar a sacar todo lo que uno se colocó durante la mañana. Es el momento de las capas de la cebolla. Y llega el momento de presentarlo también a él. Él es presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Estamos con Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Richard?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Contento, como siempre, de participar en este programa junto a vos los días viernes. Bueno, es un día especial.
Es verdad, es un día especial, ¿eh? Es un encuentro especial. Y ya lo tengo a él también. Él es magíster en dirección industrial de la FIUBA, también director de las carreras de ingeniería en materiales y la licenciatura en recursos energéticos. También es docente investigador en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Estamos con el gran Silvio Colombo. Hola, Silvio, el gran, fue fantástico.
Sí,
la verdad que... lo dije para que te lo coloques de rintón. Te lo editamos y todas las mañanas te levantás. El gran Silvio Colombo.
Muy buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo andan?
Muy bien, Silvio, ¿bien? ¿Vos bien?
Muy bien.
Llegaron ambos, lo cual hoy, esta semana, llegar a cualquier lugar en Capital es una odisea. Así que aquí están en el piso con un enorme sacrificio ambos, lo cual les agradecemos y mucho. Y ya lo vamos a presentar a él desde el inicio. socio que luego tiene una reunión y es un lujazo tenerlo. Esto es para el rintón de él, un lujazo tenerlo. Él es bioquímico, vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda, decano del Departamento de Ambiente y Turismo. Fue funcionario en organismos públicos en el tema ambiental y también se desempeña como docente universitario de grado y posgrado en distintas universidades. Un lujo tenerlo, ahora sí hay que editarlo, un lujo tenerlo al señor Ricardo Serra. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, buenas tardes a toda la mesa. Qué alegría, qué presentación.
El placer es nuestro.
Ya mientras iban preguntando si bajaban, tenían la aplicación, yo estoy bajando la aplicación ahora entonces.
Discúlpenme.
Vas a terminar 2-1 el viernes a la tarde.
Es vicerrector.
Muy bien, muy bien.
Maestro.
De pie.
Me resta aplaudirlo nada más. Bien. Es un genio. Ricardo, en este caso empiezo por Ricardo Serra. Ricardo Serra, lo que te quiero preguntar es, ¿qué representa la Universidad Nacional de Avellaneda en el caso de tu vida? Pero también, yo creo que habíamos tenido una entrevista con Silvio en su momento, pero está dando extraordinarios pasos a nivel de la República Argentina. ¿Qué representa, Ricardo, en tu vida y qué representa en la vida de los argentinos y argentinas una universidad como la Universidad Nacional de Avellaneda?
Y lo que ocurre es que, primero, que la universidad tiene 12 años. Es decir, a nosotros nos ha encontrado cuando ya habíamos transcurrido bastantes, digamos, algunas décadas de la vida civil y la vida profesional en nuestras vidas. Así que iniciar el proceso de creación y desarrollo de la Universidad de Avellaneda, bueno, es una universidad que está en el conurbano bonaerense y es una de las universidades del llamado del Bicentenario.
Exacto.
Es decir, nosotros somos los que creemos que la educación es un derecho y como tal el Estado tiene que realizar todos los esfuerzos para hacer políticas de Estado para que les llegue a todos.
Es verdad.
Y la universidad, que dicen gratuita la universidad, no es gratuita, es no arancelada. Es decir, la paga toda la sociedad con sus impuestos.
¡Qué buena diferenciación! La universidad no es gratuita. Es no arancelada. Es brillante la definición.
Claro, el dinero sale de la persona que en Santiago del Estero compra un litro de leche. El IVA mantiene a estas universidades. Razón por la cual nosotros de lo que decimos que tiene que haber educación para todos, prejardín, digamos, jardín maternal, jardín primaria, secundaria y también la universitaria, es un derecho. De ahí la creación de todas estas universidades que aparecen a lo largo y a lo ancho del país, porque cuando preguntaba a un expresidente, ¿por qué universidades por todos lados? Porque por todos lados hay argentinos,
claro,
derecho. Así que a ese nivel es donde estamos. ¿Qué es lo que hace la Universidad de Avellaneda? La Universidad de Avellaneda, en su creación y en su expansión en estos 12 años, tratamos de tener carreras. Algunas siempre son las tradicionales,
sí,
que son fundamentales, pero después tenemos muchas carreras en las cuales
que los diferencian. Esto es necesario.
Claro, que apuntamos a las necesidades del país,
exacto,
de la región, del conurbano bonaerense.
¿Sabes qué, Ricardo? Que hacen más al oficio también, a las capacidades y oficio que han sido desmanteladas por el gobierno anterior.
Nosotros, nosotros tenemos que tener carreras de pregrado y de grado en muchísimas cuestiones. Bueno, ahí está Silvio con las ingenierías de materiales, que no es una ingeniería que se repite en 50 universidades, sino que son muy particulares. Tenemos las carreras ambientales, tenemos enfermería, tenemos la parte de cultura, tenemos la parte de periodismo, después está la parte de arquitectura y abogacía, que las tradicionales, que también, porque todos tienen derecho al acceso. Cuando se crearon estas universidades, lo primero que dijeron es, van a vaciar a la UBA. Mentira. La UBA sirve con sus 300.000 alumnos.
Así
y nosotros
es.
Tenemos otros 300.000 en el conurbano bonaerense entre varias universidades.
Así es.
Porque lo que vos decís, perdona que te tutee.
No, por favor.
Pero En el tema de oficio, la universidad el martes hace la primera graduación de...
Sí, lo sé.
De la escuela de oficios.
Sí, lo sé.
Nosotros tenemos que tener una escuela secundaria y la tenemos con maestro mayor de obra que salió la primera graduada el lunes pasado que hicimos una graduación.
Así
es. Está en lo que es la conocida Villa Azul, es decir, en un barrio de los carenciados.
Justamente, Ricardo, lo traje porque estuve ingresando la información y sabía, y me parece un hecho sobresaliente que a veces no tiene difusión en los medios de comunicación la debida, y hay que darle este espacio porque es algo brillante que aconteció aquí en esta universidad.
Sí, sí, porque aparte, nosotros cuando empezó esta universidad hubo que mudarla de la isla Maciel por un tema de infraestructura,
claro,
a lo que es Wilde en el límite con Quilmes.
Claro.
Pero cuando nosotros los vimos por primera vez allá en el año 14 a los chicos estos, no es que estos chicos, como uno puede decir, mira, abandona el secundario y está en la casa. En estos chicos, si no tienen educación, es muy probable que terminen con un tiro en la cabeza. Uh-huh. Es decir, porque
es
el tema de, claro, no es sencilla la vida de la sociedad, más con estos últimos datos donde te dicen que la niñez llega a un índice de pobreza que era inimaginable en este país, ¿no? Pero bueno, las crisis nos han llevado a eso. Así que nosotros,
Ricardo, hablando también a nivel general, ¿qué es lo que te pasa cuando escuchás lo que está aconteciendo en educación aquí en CABA? ¿Qué es lo que te genera?
Ay, porque realmente en CABA fundamentalmente, en todo el país y en todo el mundo existe la grieta.
Sí.
El tema de CABA es que el que pega el latigazo más fuerte y más golpea parece como que junta más votos. Es decir, es una locura que uno pueda discutir con estudiantes secundarios, que uno no se pueda sentar a escuchar lo que se necesita. Es porque realmente están en una espiral donde el que quieren pegar látigo, no sé por qué, después uno escucha algunas burradas que no tienen nombre, esto de que le va a poner al padre una multa de 1,5 millones de pesos, no sé. Es decir, para mí ahí falta diálogo. Y falta diálogo porque me da la impresión, en función de lo que salió de la ejecución del presupuesto a esta altura del año, que es inferior al 40%, me da la...
Sí.
La pauta de que no quieren poner el dinero que estaba destinado en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires donde había que ponerlo, porque eso sabemos cómo es. El año que viene el dinero que sobra vos lo podés dedicar a cualquier partida, y sabemos que el año que viene es un año electoral, pero es triste que no se pueda consensuar con los estudiantes. Todo lo que tenemos que construir nosotros en la Argentina y en el mundo tiene que ver con el diálogo, y lógicamente cada uno tiene sus convicciones, pero
Ricardo, lo que pasa es que una persona como vos y toda esta mesa, ahora te estoy absorbiendo porque sé que tenés una reunión, yo luego puedo continuar con la mesa, por eso es que estoy yendo directamente a tu persona, pero lo que ocurre, Ricardo, es que vos apuntás al diálogo y creo que algunos apuntan a la discusión, y cuando querés discutir es dividir, cusión es escupir, entonces hay muchos que quieren escupir y escupir a la educación.
Sí, sí, no hay duda. Nosotros en el gobierno de la ciudad vimos eso, pero hemos visto también el problemón que tienen en la Ciudad de Buenos Aires los enfermeros.
Sí, de siempre.
Es decir, inclusive esto empezó antes de la pandemia.
Después de siempre.
Lo que hicieron los enfermeros.
Sí.
En la pandemia.
Sí.
Tratar de meterlo como agentes administrativos.
Sí.
Es una falta de respeto. Es decir, yo lo que creo que en serio, en este momento, por lo menos en esta zona del país, parece que el que pega el tiro más rápido o el que pega el latigazo más fuerte y golpea la mesa o puede golpear al otro, parece que son las estrellas de cine.
Bien.
Y la cosa no funciona. Si esto tiene que ser un diálogo, y después, sí, la democracia tiene las elecciones,
sí,
el que gana gobierna, el otro es la oposición y tiene que mantener, pero salir de los cauces como se le salió este tema con las escuelas tomadas no tiene ningún sentido. Yo creo que inclusive intentan prorrogarlo gratis, pero esto es le va a salir el tiro por la culata.
Aquí ya Ricardo Onín como Sergio Colombo, Silvio Colombo te están aseverando cada palabra que estás diciendo en todo este reportaje. Ahora te quiero hacer una pregunta, Ricardo, porque también estuve viendo que hubo una reunión y una firma muy interesante entre la Universidad Nacional de Avellaneda, y aquí también a través de Ricardo salieron de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Es así? ¿Hubo firmas muy interesantes durante la semana?
Sí, en general nosotros con la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Avellaneda tenemos lazos, es decir, la Universidad Tecnológica Nacional para nosotros es nuestra hermana mayor. Es decir, nosotros tenemos que recordar, y más yo que soy el decano del Departamento de Ambiente y Turismo, que nosotros hasta el año 18 estuvimos utilizando las instalaciones de la UTN, Facultad Regional de Avellaneda, en
el campus de Domínico.
Villa Domínico. Sí. Pero independientemente de eso, no, son los lazos humanos que unen a lo que fue la otrora Universidad Obrera del año 51-52, creada por Perón, y esta universidad, de los cuales tiene muchos docentes que dan clase en la UTN y dan clase en Avellaneda. Esta semana lo que sí hubo, en función de un acuerdo que hubo con el Obispado de Avellaneda, que es el Obispado de Avellaneda-Lanús, que se crea una cátedra abierta entre la UTN, Facultad Regional Avellaneda, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Avellaneda, que es una cátedra abierta sobre el cuidado de la casa común, que es la famosa encíclica de Francisco sobre... tan ligado a la energía, ¿no?
Te lo dije como un título, Ricardo, te lo dije como un título para que te puedas adentrar justamente, porque no quería dar toda la información, pero cuando lo vi me pareció tan extraordinario y después me pareció tan vinculado a este programa Cultura Energética, tan vinculado a vos como decano de Ambiente y Turismo. Contame un poco, y también después ahora le voy a hacer dos preguntas a mi equipo, a mis invitados en esta mesa para darte la despedida. Solo continúa que yo te interrumpí.
No, el tema central está en que esto va a ser una cátedra abierta, que va a ser una clase en cada universidad. La dirección es de parte del obispo.
Exacto.
El obispo, les comento, el obispo de Avellaneda, Lanús, tiene 41 años.
Sí.
Está claro, viene
joven.
Con los pobres.
Sí.
Joven, el otro día en la presentación, mediante Ricardo Ninte vamos a hacer llegar la grabación de la presentación, porque hablaron ahí los representantes de las universidades y habló el padre.
Sí, lo vi.
En la explicación.
Lo vi porque está en YouTube de la Universidad Nacional. Para hacerte las preguntas estuve investigando y lo vi. Perfecto. Fue formidable. Sí.
Claro, es decir, tiene que ver. Primero, no es normal que una autoridad eclesiástica como él trabaje con tres universidades.
Sí.
No es normal, porque normalmente lo público sigue con lo público, lo privado, el eclesiástico va con lo eclesiástico. No, acá es completamente distinto. Y bueno, y lo que sí es real, los que se van acercando a esta cátedra abierta son muchísimos grupos cristianos y no cristianos que tienen que ver con lo que es el cuidado de la casa común.
Exacto.
Que es discutir la vida futura nuestra, de nuestros hijos, del planeta y de todo ser vivo, porque vamos camino al abismo de manera sumamente rápido. Quiero decir una cosa, yo estoy acá en una reunión de la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia de Buenos Aires, que ha puesto cuatro grandes títulos para apoyar investigaciones de las universidades, de los grupos de investigación, de los cuales este es el primero. Este es el de cannabis medicinal.
Bien.
y de cáñamo de la industria, todo un tema en los cuales nosotros tenemos algo que ver. Pero el segundo punto, que lo vamos a tratar en la Universidad Nacional del Centro, ya le va a llegar a Ricardo, a vos y a Silvio también, es eficiencia energética.
Claro.
Así que todo tiene que ver con todo. Lo que sí es real es que hablar del tema de energía, lo voy a dejar a los expertos como es Ricardo y Silvio, pero da mucho que hablar, está todo el día en boga, porque lo de Ucrania y Rusia y Europa no es gratis para el mundo, para nadie es gratis, pero sin lugar a duda que necesitamos otra matriz productiva que tenga una matriz energética un tanto más amigable. Y ahí sí hay que superar las diferencias que muchas veces se tienen, pero hay que enfrentar poderes muy grandes, es decir, para todo lo que es generación de energía fósil y qué sé yo, es bastante trabajo, pero bueno.
Ya sé, el tema energía avanzando, como también el tema cannabis medicinal, es un tema de vanguardia y es presente y futuro. Eso tiene que ver con tejiendo un presente y un futuro. Son temas que hay que llevar a cabo, que abordar, y me parece muy interesante lo que están haciendo ahora en la comisión.
Y lo que ocurre es que no hay duda que siempre hemos dicho, los que nos movimos en medio ambiente, que lo mínimo que podemos hacer es dejarle a las nuevas generaciones el mundo en las mismas condiciones que lo recibimos, y me parece que mucho no estamos cumpliendo.
Clarísimo. Ahora te voy a despedir, Ricardo, para que continúes en la reunión. Simplemente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Silvio Colombo, ¿qué representa Ricardo Serra para vos y para todos?
Un amigo. Hace muchos años que nos conocemos, de la UTN también, y la verdad que siempre trabajamos muy bien en la universidad, mucho respeto que yo le tengo a Ricardo por su trayectoria, por todo lo que él está haciendo y hizo en la universidad desde su fundación, con lo cual representa eso para mí, una buena persona.
¿Y cuando lo escuchás?
Lo escucho bien, lo escucho cada vez más joven.
Sí, verdaderamente. Ricardo Nin, ¿qué representa Ricardo Serra también en tu vida y en la Fundación Excelencia?
Bueno, Ricardo Serra, en el tiempo que lo he conocido, ha llevado a que hoy exprese que es un amigo, que es un colega, un compañero, un hombre que siempre está abierto a escuchar y a dar soluciones. Un hombre que nunca lo vas a ver con cara difícil.
Sí.
Siempre está dispuesto a colaborar, y yo le agradezco a él también infinitamente todo el apoyo que nos da desde su lugar a los proyectos que vamos llevando adelante en conjunto con esta querida casa que es la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Que yo la siento mi casa también.
Sí, es un hogar.
Es un hogar. Y quería agregar algo antes que Ricardo se retire, que cuando recién estaba expresando lo que se hizo con el Obispado y las tres universidades, primero merece una gran felicitación. Segundo, expresar que la vida no da muchas oportunidades a las cosas grandes.
Así
y nos
es.
Está dando oportunidades como nación, a nosotros como sociedad, y debemos aprovecharla, porque si hacemos una retrospectiva, vamos a ver que también del lado de la Iglesia hubo hombres difíciles, hubo hombres que no trabajaron para las causas
sí.
que está trabajando la Iglesia hoy, como
sí.
lo digo como un militante de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, aprovechemos esto y que se acerque la gente, que se acerquen los jóvenes, que se acerquen todas aquellas personas de buena voluntad para construir y decir que hay tres universidades nacionales en un compromiso como este, es decir que hay una gran esperanza para rescatar.
Sí.
Hay una gran esperanza para rescatar, hay una gran esperanza para esclarecer y hay una gran esperanza para guiar. Así que mis felicitaciones, Ricardo. Te agradezco infinitamente tu amistad, tu compañerismo, sos una persona de bien, y lo demás ya lo he expresado.
Ricardo,
simplemente gracias.
Ricardo, simplemente agradecerte yo también de mi parte en esta coordinación solo de una mesa de diálogo.
No,
y esta es una palabra que vos trajiste, diálogo, y no la bastardías, porque se usa mucho y se ejecuta poco, y vos la llevas a cabo en la vida. Entonces te agradezco muchísimo, Ricardo Serra, más allá de todo, por existir para la educación argentina. Muchas gracias.
Muchísimas muchísimas gracias, Alejandra. Abrazo grande a Ricardo y a Silvio, grandes amigos. Me voy con el ego enorme para enfrentar el fin de semana.
Cuídate
abrazo
mucho.
Abrazo a ellos, un beso grande. Un
gracias, gracias por haber bajado gracias, la aplicación. Ricardo. Gracias.
Estoy a disposición.
Chao, Ricardo, gracias.
Chao, hasta luego.
Él es el bioquímico, vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda, decano del Departamento de Ambiente y Turismo. Fue funcionario en organismos públicos en el tema ambiental y también se desempeña como docente universitario de grado y posgrado en distintas universidades. Ricardo Serra, realmente un lujazo que hemos tenido, que tenemos y que vamos a tener este programa. Silvio, preguntarte, en un determinado momento Ricardo dijo, le voy a dejar algunas carreras, que sabe muchísimo Silvio. ¿Cuáles son esas carreras?
Bueno, a mí particularmente en esta oportunidad me está tocando dirigir dos carreras que son increíbles desde el punto de vista de la oferta que tenemos en la universidad, y son de las no tradicionales que decía Ricardo, que una es Ingeniería en Materiales y la otra más reciente, la Licenciatura en Desarrollo de Recursos Energéticos.
Exacto.
Que cuando vinimos la última vez todavía no había arrancado y estábamos promocionando el inicio.
Pero acá lo que se dice se cumple.
Exactamente, y hoy la verdad que tenemos el pecho un poquito más inflado porque hemos arrancado con mucho éxito, con buena vibra, con equipo y dando las clases, que es lo más importante, ¿no? A través de la fundación, con su apoyo que siempre es muy bien recibido e interminable, y a través de la Universidad Nacional de Avellaneda, que pone el espacio y pone todas las condiciones como para que esa carrera haya iniciado. Así que tenemos una primera camada de futuros licenciados en recursos energéticos ya vigente 2022.
¿Qué representa para vos, Ricardo, para Fundación Excelencia, ya haber esta idea que se tenía puesta en marcha, en proyección, en un presente y en un futuro? Es decir, los ladrillos ya han creado un nuevo hogar, que es esta licenciatura, ¿no es así?
Qué bueno lo que decís. Así es, como siempre, clara y concreta en tus definiciones. ¿Qué representa para mí? El logro de un sueño que comenzó como una linda fantasía. Después la comenzamos a soñar, comenzamos a trabajar fuertemente en la fundación, como habíamos en su momento, en la primera vez que estuvimos juntos acá con el amigo charlando, trabajado, la fundación había trabajado distintas alternativas, pero vio que la mejor alternativa o la que elegimos, hoy decimos, no nos equivocamos, y cuando la elegimos ya teníamos una certeza que esto lo íbamos a concretar con la fundación y la querida Universidad Nacional de Avellaneda. Recuerdo que cuando tuve la primera reunión con mi querido amigo Jorge Calzoni, sí, el rector de la universidad, y llevamos el proyecto, ya teníamos un proyecto elaborado que había que ajustarlo al perfil de la universidad. Bueno, firmamos rápidamente, comenzamos a trabajar y después en conjunto trabajamos para que esa carrera se aprobase en el Ministerio de Educación, y debo agradecer a Jorge Calzoni su intervención, que para nosotros fue muy importante. En fin.
Y en este programa, Ricardo, siempre nombramos a Jorge Calzoni. Te interrumpo porque me parece que merece algunas palabras.
Sí.
¿Qué representa en la vida de todos los argentinos y argentinas un Jorge Calzoni?
Bueno, yo voy a decir qué representa a Jorge para mí, y después te voy a tratar de contestar eso porque algo puedo contestar. Jorge Calzoni representa un amigo, un compañero, un hombre que desde los distintos lugares donde él estuvo, desde la Universidad Tecnológica Nacional, desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue su vicepresidente en un momento, siempre deja estelas de gente, deja señales de buenos recuerdos, y todos te dicen, es un buen tipo.
Claro.
Te dicen, es un buen tipo. Y eso lo vamos viendo a lo largo del paso del tiempo, porque muchos de esos hoy están en la universidad, claro, o están en la fundación, de lo que te dicen que es un buen tipo, y te dicen es un gran profesional. Y te voy a contar una anécdota que me quedó grabada. Yo a Jorge ya lo conocía, y un día lo llamo para ir a tomar algo, y me dice, me encargaron el armado de la universidad. ¿De qué universidad? De la Universidad Nacional de Avellaneda. ¡Ah! Y bueno, y está, no pasaron 5 meses que ya la cosa avanzaba a pasos agigantados, ¿no? Muy cómico, es decir, que el primer encuentro en lo que era la universidad, buscaba la dirección en la calle Ameguino, le habían prestado un edificio porque claro, todavía no lo tenía, que era en la mutual de funebreros de la provincia de Buenos Aires. Y yo buscaba y no lo encontraba. Bueno, pregunté y dice, sí, es acá, en el tercer o cuarto piso, no recuerdo ahora bien Silvio, pero bueno. Y ahí me recibió Jorge y dice, bueno, estamos a full con esto. Y así fue que el sueño se realizó. Y en el Teatro Roma viene la presidenta de la Nación de aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, con la aprobación de esta gran casa, esta querida casa, que comenzó ahí toda esta historia. Después asistimos a la inauguración de lo que era el primer edificio que se hizo ahí en la calle España de la universidad. Pero la anécdota es que estaban las autoridades de aquella época en el Teatro Roma, en ese primer encuentro, y Jorge, bueno, como siempre, sencillo, saludando a todos los amigos, estaba por abajo, y alguien dice, sí, porque este muchacho vino como un gran peronista a estudiar a la Universidad Tecnológica Nacional. Y entonces la presidenta, con esa claridad de mujer que tiene, dijo, un momentito, más allá de esto, este hombre fue el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
¡Qué bien!
¿No? Como diciendo...
¡Qué bien!
Y eso me quedó grabado. Y bueno, y de ahí en adelante Jorge es un amigo, Jorge comparte, Jorge colabora, Jorge siempre está dispuesto a que llevemos adelante proyectos, no le dice no a nada. Antes dice, bueno, vamos a mirarlo, vamos a analizarlo, pero
déjamelo pensar.
Lo interesante acá es que si hacemos algo, sea bueno y se haga bien.
Qué bien.
Y veo que acá el equipo, con el amigo que está acá frente a mí, y con otros, bueno, con Ricardo Serra y con el secretario académico de la universidad y con todos, es un equipo que crece cada vez más, y ese sueño que comenzó en esa casa que te comenté, y que fue la primera visita de Cristina, fue a la calle España después a inaugurar las primeras aulas. Hoy tienen un colegio, como decía Ricardo recién, un colegio secundario en un lugar clave, ¿no? Gestión social, por todas las cosas. Gestión social.
Es verdad.
Gestión rescatar.
Que hace a la justicia social.
Exactamente. Eso es la Universidad Nacional de Avellaneda también. Tiene exigencias, te exige académicamente, pero siempre hace gestión social.
Brillante.
Y entonces, hoy tienen 5 edificios, ¿no? El más grande que yo conozco,
Piñeiro.
Ese es el de Piñeiro. Ya te vamos a llevar para que conozcas la universidad.
Por favor.
Y es un orgullo para la zona sur, y es un orgullo para todos los bonaerenses, ¿no? Porque así como me dijo, me encargaron el armado de la universidad. Silvio, ¿cuántos alumnos tiene la universidad hoy?
Y más de 30.000 que entran, muchos más, 50.000.
Más, bueno,
sí.
Eso fue un sueño que lo comenzó, lo piloteó y lo lideró mi querido amigo Jorge Calzoni. Por eso es especial y sale siempre.
Ay, me encantó lo que narraste, muy vivencial, muy, muy claro. Y para vos, Jorge Calzoni, ¿qué representa?
Y en varias dimensiones, porque en realidad, primero como docente, que yo lo conocí, después lo conocí como en gestión. Por ejemplo, a mí como docente es un excelente docente, en términos de profesionales también, porque él tiene mucho reconocimiento en el tema, él es ingeniero civil. Y después lo empecé a conocer desde sus otros roles, ¿no? De particularmente yo, que me dedico al tema de gestión, es como una guía donde claro. uno quiere ir, ¿no?
Así es.
Digamos, después es un referente político también, sí. con lo sí. cual son varias dimensiones, digamos, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo con Jorge,
la y verdad como que... referente político, Silvio, ¿cuáles son sus objetivos y o metas?
Los objetivos de él,
sí.
integrar, yeah. integrar todo el tiempo, escuchar, yeah. integrar, escuchar a la gente. Yo escuchaba recién lo que decía de la gestión social. Nosotros somos la única universidad que tiene transversalmente un trabajo social comunitario en todas las carreras. Todas claro. las carreras de la universidad cuentan con
claro.
Transversalidad en las materias, desde trabajo social comunitario 1, 2, 3 y 4 a lo largo de todas. Todo el programa, de hecho lo tenemos.
Es decir, para los oyentes también decirles, significa que primero están estudiando y van al campo, estudian y van al campo, estudian y van al campo, que eso es muy importante, porque muchas veces tenés un título y después cuando entras al campo no sabes qué hacer.
Así es.
Claro, pero a diferencia de lo que es una práctica profesional común,
no, acá está desde el vamos.
Prácticas tienen sí. que tener una fuerte impronta social.
Sí.
Cuando
sí.
hablamos de trabajo social comunitario, no se puede concebir la ingeniería sin pensar en la
no.
sociedad, no se puede concebir la energía sin pensar en la sociedad, la abogacía, la arquitectura, el
Por
diseño.
Por eso cada carrera hace la justicia social.
Totalmente.
Todas las carreras.
Totalmente. Entonces nosotros lo tenemos ya como materias obligatorias dentro de los planes de estudio.
Porque viste que muchas veces, y específicamente en tus carreras, Silvio, se habla de ciencias duras y no se comparten con lo social. No, por el contrario.
No.
Es la mejor manera de compartir ciencias duras y ciencias blandas, porque en las ciencias duras hay algo de blando y en las blandas hay algo de duras. Entonces todas tienen que estar en una gestión social.
Y lo decía Ricardo desde la escuela secundaria, que también está embebida dentro de la universidad, desde la escuela de oficios que recientemente empezó a brindar ese servicio social también, digamos, todo termina cerrando un anillo de contención social muy importante y de calidad, porque
Exacto.
no es solamente asistencia social, ¿no?
¿no?
Que se entienda muy bien la diferencia.
Clarísimo.
Es educación, educación para la sociedad.
Y ahora específicamente hablando de esta licenciatura, contame un poquito, Ricardo.
Bueno, esta licenciatura, cuando nosotros comenzamos a soñarla desde la fundación, nos reunimos con distintas especialistas sobre el tema, hombres que habían estado en la función pública dentro de lo que era el área energética, y cuando le contamos cuál era nuestro sueño y los primeros bosquejos de la carrera, nos dijeron sí. ¿Y por qué una licenciatura?
Exacto.
Me preguntó alguien.
Mm.
Y en ese momento lo que le contesté yo: una licenciatura en gestión, porque la energía tiene muchos, el mercado eléctrico, el ámbito que
sí.
parece muy grande, pero es chico porque nos conocemos todos,
así es.
O la gran mayoría, a lo largo de la vida en este campo, en el cual estuve, gracias a Dios,
sí.
muchos años ya tengo en él y pude rescatar y aprender, tener maestros, amigos, en
sí.
fin. Me iba demostrando a mí, desde mi humilde visión, de que había grandes capos en los distintos temas, digo capos, ¿no? que eran brillantes en el desarrollo del proyecto, pero cuando tenían que ponerlo en práctica, trabajarlo con los equipos, faltaba gestión.
Claro.
Entonces hemos visto, por
ejemplo, la mayoría de los casos.
Claro, pasa. Fíjate vos que yo en SECVA lo analizaba ya allá lejos y ese tiempo, y decía, pero este ingeniero es brillante en lo suyo cuando estuvo manejando el área de generación, pero lo pusieron como director de recursos humanos, como
claro.
gerente de recursos humanos, y ahora está. Entonces, nosotros hemos visto en aquel momento, cuando empezamos a soñar esto, que había que ayudar al profesional con la gestión.
Así es.
Y por eso, en el primer momento, se trabajó desde la palabra gestión y después se siguió desarrollando en recursos energéticos, porque creímos que tenemos que hablar de la energía, no solo de la energía eléctrica, de la energía en general.
De la energía.
De todo, que es la vida, ¿no?
Exacto.
El conjunto de todo.
Y todos somos electrodependientes.
Y en este sueño, después con el trabajo en conjunto que hemos hecho acá con nuestros colegas y excelentes profesionales de la Universidad Nacional de Avellaneda, planteamos y seguimos profundizando todo esto que nos llevó a la concreción. Hoy tenemos nuestros primeros cursantes. Acá el amigo dijo algo que me impactó. Dice, bueno, ya los primeros.
¡Ay,
los
qué
primeros
emoción! Es como los primeros hijos.
Porque
es algo que nació, que se engendró, que
esto
nació.
Esto lo vimos parir.
Y que se parió, ese es el punto. Parió,
esto lo vimos parir en conjunto. Y ahora, bueno, tenemos un desafío muy importante. Acá
algo como muy importante, hay hombres que han parido.
Sí, eso.
Todo puede ser, porque se da luz.
Exacto, muy bueno lo que dijiste, como siempre. Todo lo que decís. Aprendo de vos, amiga.
No, yo aprendo de vos. Amigo.
Vos sabés que. Bueno, y ahora tenemos el desafío, porque todo está muy bueno, pero el desafío que tenemos en conjunto y que yo estoy seguro que lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a concretar, es que tenga cada vez que se ilumine más, pero no por la calidad de la carrera, sino por la energía del
claro.
humanismo, de los seres humanos, que haya más gente que cruce,
claro,
¿no?
Claro.
Que tengamos más cursantes. Jóvenes y no jóvenes, está abierta para todos, para ellos, para ellas y para el conjunto en general. Pero digo, está abierta para todos porque hay chicos que van a comenzar la carrera, porque
sí.
va a interesar, y va a haber gente ya adulta que quizás había comenzado otra carrera
es
y
verdad.
Después por un traspié de la vida no la pudo seguir, y le estamos dando una oportunidad también.
O porque siempre la quiso hacer y no estaba.
Y eso puede ser también. Entonces ahora estamos caminando fuertemente acá.
Ahora, Silvio, comentame también cuál es la duración de la carrera. Contame un poquito todo. ¿En qué consta la carrera?
La carrera tiene 4 años y medio o 9 cuatrimestres.
Así
bien.
Es una licenciatura bastante llevadera, pero no por eso menos laxa, digamos, ¿no? O sea, tiene un montón de temas, abarca por completo toda la cadena de valor en términos energéticos. A mí la palabra desarrollo me gusta mucho porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que tenemos que hacer ahora en más, ¿no? No solamente pensar en rehacer la cadena, la matriz energética, sino que también hay que desarrollarla, hay que traer ideas, hay que ver cómo se pueden generar nuevas fuentes, aplicarlas sin desmedro de lo que ya existe, ¿no? Sino que traerlo como complementario. Me parece que hay mucho por hacer. Lo que dijo Ricardo antes también, el tema de eficiencia energética es un eje fundamental que va a estar atravesando a la carrera. Yo estoy muy contento porque nosotros también en el departamento, al tener la ingeniería en materiales, energía y eficiencia energética, es un triángulo virtuoso increíble.
Genial.
Digamos, ¿no?
Es más, te diría que más que un triángulo es un círculo.
Sí.
Un círculo virtuoso.
Totalmente. Hoy no podemos hablar de eficiencia energética si no desarrollamos nuevos materiales aislantes, si no pensamos en nuevas fuentes de energía, si no pensamos en construcciones sostenibles, digamos. Hay un montón de cuestiones que hacen a la eficiencia energética y que cruzan por completo a ambas carreras. Y lo que decías de dar a luz y de los niños y niñas que han empezado, es una manera de decir,
sí.
porque tenemos gente muy grande también cursando, sí. por suerte, en la carrera. En materiales, por ejemplo, que ya lleva sus 7 años, recién tuvimos los 2 primeros egresados hace un mes. Yo no te puedo explicar la satisfacción
que da
tener egresados de carreras nuevas, un egresado y una egresada, con lo cual la Universidad Nacional de Avellaneda ya cuenta con su primero ingeniero en materiales y su primera ingeniera en materiales.
Felicitaciones,
que no
un
es
aplauso.
Poca cosa, no es poca
un
cosa.
Un aplauso.
Así es. Así muy que bueno. Vamos a ir a los primeros licenciados en desarrollo de recursos energéticos, seguramente camino a eso es a donde vamos.
Así muy es. Bien. La carrera demora, digamos, 4 años, me dijiste, o 9 cuatrimestres. Por consiguiente, yo 4 años estoy acá. Yo también estoy acá porque yo quiero ver a los primeros egresados. Así que durante 4 años, cultura energética se va a hacer presente con la Universidad Nacional de Avellaneda, porque tenemos puesta la camiseta de la Universidad Nacional
de
Avellaneda.
Que así sea.
Y también de la licenciatura en gestión de recursos energéticos.
Así es.
Porque queremos gestión, porque queremos recursos y porque la energía es lo que está presente a nivel nacional como a nivel internacional, como también lo dijo Ricardo Serra.
Sí, además nosotros apostamos fuertemente a esto y estaba expresando que estamos caminando para lograr que cada vez tenga más cursantes nuestra carrera. Estamos caminando en los lugares esenciales, en los primeros lugares que son las empresas de energía.
Claro.
Estamos, bueno, acá con los amigos, estamos ya...
Es más, yo te diría, deberían ser licenciados en gestión de recursos energéticos en la mayoría de las empresas de energía.
Bueno, el sueño está también...
Así que te digo algo, Ricardo, y les digo algo, Silvio, yo soy la primera en ir a las empresas de energía y decirle, es necesario, es fundamental, es fundante de que se tenga esta capacitación y esta educación. Todos deberían tenerla desde este punto de vista. Todos deberían tenerla.
Además, si me permitís, es una realidad que estamos viendo en algunos encuentros que ya hemos tenido con empresarios, con directores de algunas de las empresas, que cuando se abre la carpeta, interesa. Y en el día de ayer, bueno, la satisfacción que alguien de una empresa dijo, nosotros vamos a apoyar la promoción de esta carrera.
Bien.
Eso es muy importante. Y bueno, y como bien dijimos de sueños, el primer sueño, bueno, es enriquecer, como dice Silvio, cada vez más esta carrera, que haya más energía humana en esta carrera, más cursantes. El sueño de ver los primeros egresados, también pido a Dios que me permita ver eso. Y bueno, y hay otra etapa que conjuntamente con esta carrera después se va a ir dando, que es lo siguiente: nosotros, como vos sabés, Alejandra, estamos a full, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, con Carlos Minucci a la cabeza, están construyendo un edificio que lo va a tener concesionado la Fundación.
Bien.
Así como tiene las instalaciones de la calle Chacabuco.
Bien.
Para poder llevar adelante estos proyectos. Soñamos ahí, bueno, tener la parte de oficios, la parte terciaria o superior y la universitaria. Y entre esos sueños en el futuro está también tener posgrado en conjuntos que van a ir saliendo en base al trabajo que vamos a tener.
Ya te digo que son sueños que se hacen realidad.
Que así sea. Y
vas a ver.
Y bueno, estamos trabajando para eso. Y bueno,
a mí me gustaría pasar unos chivos, Ricardo.
Sí.
¿Se puede o no?
Ya, ¿cómo no vas ya a pasar? Porque se nos finaliza el programa y yo lo que quería era que me digan cómo ingresar a la Universidad Nacional de Avellaneda, cómo ingresar a la carrera.
Algunos chivos ingresar muy puntuales.
A ver.
El primero es, nosotros tenemos un mail que se llama energia@undav.edu.ar.
Bien.
Muy simple.
Bien.
energia@undav.edu.ar. Tenemos un Instagram, que se llama, bueno, que es @energiaundav.
Muy bien.
Donde pueden seguirnos, ahí van a estar las
novedades. @energiaundav de Universidad Nacional de Avellaneda.
Ahí nos pueden seguir, van a estar las novedades. Y nosotros ya iniciamos el proceso de inscripción para lo que sería la matrícula 2023, que va a arrancar ahora el 3 de octubre, o sea, el próximo lunes, y va a estar hasta diciembre abierto. para que puedan hacer los estudiantes que o los futuros estudiantes, sí, que tengan intenciones de ir con nuestra carrera, anotarse, hacer esta preinscripción para el ingreso el año próximo.
Muy bien.
Eso está todo, lo podemos informar en los correos que yo les pasé, y si no, en la página web de la UNDAD, www.undap.edu.ar.
¡Ah, genial! Todos los chivos. ¿Y uno más?
Uno más. El viernes 14 de octubre, la universidad abre las puertas a toda la oferta académica y los laboratorios de todas las carreras, y por supuesto desde energía y desde materiales los vamos a estar esperando para mostrarle todas nuestras instalaciones y que puedan tocar, puedan hacer, puedan preguntar, acercarse a nuestro plan de estudio. Va a haber estudiantes, egresados, docentes, no docentes, y por supuesto nosotros. 14 de octubre en la sede Piñeiro, pueden venir y la universidad va a estar abierta para mostrarles
energía UNDAV. Con esto hemos dicho todo. Gracias, Silvio Colombo, maestro, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Ricardo Ning, no, maestro de maestros.
¿Puedo
gracias.
Pasar una visita nada más?
Rápido.
Para colaborar, bueno, también dejamos el mail de nuestra fundación, porque trabajamos coordinadamente, que es fundacion.excelencia@hotmail.com. Y bueno, quizás el sueño está. El edificio sigue en la construcción acelerada, y una primera cosa que no quería dejar pasar, que en nuestra casa ahora en la calle Chacabuco también se empezó la cursada de algunas materias de la carrera.
Bien.
En las aulas nuestras, así eso demuestra
el ida y vuelta
que tenemos. Y quizás ese día que van a estar las puertas abiertas la podemos llevar a Alejandra para que
ahí voy.
Totalmente.
Y nos despedimos hasta el próximo viernes a las 14 con mucho, pero mucho más cultura energética.
Gracias,
chau,
Alejandra.
Gracias.
Chau.